En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Con la intercesión de María Santísima iniciamos estos días de retiro, y después de reflexionar y orar, creo que puede servirnos de guía el camino que hizo el apóstol San Pablo con la comunidad de Corinto. Es decir, que vamos a apoyarnos en buena parte en la primera carta y la segunda carta a los Corintios, y queremos descubrir en ese camino que hizo aquella comunidad, queremos descubrir también cómo aprender a ser comunidad nosotros. Comunidad fundada en Cristo, comunidad animada por el Espíritu, iluminada por la palabra, comunidad, en fin, que se sabe llamada a una plenitud, pero al mismo tiempo tiene que admitir su realidad y sus limitaciones de cada día. Yo quiero, en esta primera reflexión, comentar un poco cuál es la importancia que le veo a la comunidad de Corinto. De hecho, en un portal católico que se llama Infocatólica, tengo un blog que lleva por nombre Tal vez el mundo es Corinto. Tal vez el mundo es Corinto, algo así como que lo que sucedió en aquella comunidad es una referencia de lo que sucede siempre que se anuncia el Evangelio. Ubiquémonos un poco en el espacio y en el tiempo. Corinto es una ciudad del sur de la actual Grecia, que en ese momento se conocía como, o esa parte de Grecia se conocía como la provincia de Acaya. Es un puerto, y era en la época de Pablo también un puerto, un lugar de intercambio constante de ideas, personas y dinero. Como el comercio suele ser el camino más ágil para hacer dinero, por lo menos dinero lícito, Corinto gozaba de una notable prosperidad económica. Pero el dinero tiene sus males. Entonces, la abundancia de dinero también trae abundancia de vicios. Y especialmente en términos de promiscuidad y en términos de prostitución, Corinto tenía una muy mala fama en aquella época. Además, esa multiplicación de ideas, esa multiplicación de filosofías y de religiones, hacía de Corinto una especie de mercado permanente. No solamente mercado de telas o de especias, sino también mercado de ideas, donde el que tiene más retórica, el que sabe vender mejor, consigue más discípulos. Y ese es uno de los puntos en los que yo veo una gran analogía entre el Corinto o la Corinto del siglo I y lo que es nuestro mundo. Porque también en nuestro mundo las cosas, las personas y las ideas se ven como en un inmenso mercado. De hecho, tenemos en la Iglesia Católica una dificultad con los que podemos llamar cristianos de supermercado. Es decir, cristianos que creen que pueden echar al cesto, la canastica o carrito de mercado, pueden echar lo que les gusta y prescindir de lo que no les gusta. Es decir, tener una religión a placer, la religión que a mí me gusta. Entonces yo escojo algunas cosas de la Iglesia. Por ejemplo, me gusta la doctrina social de la Iglesia, me gusta su compromiso con los pobres, no me gusta, en cambio, tanta liturgia, tanto rezo, no me gusta. Entonces yo rezo a mi manera, como yo quiera y cuando yo quiera, pero la parte social sí me gusta. Otro, en cambio, dice, a mí me gusta mucho la parte de la espiritualidad, pero me parece que la Iglesia vive muy obsesionada con el tema sexual, entonces la moral sexual yo la quito, o sea, yo esa la manejo como a mí me parezca bien, pero la parte de la espiritualidad, de la oración, la mística, esa sí me llama la atención. Esos se llaman cristianos de supermercado, cristianos que están escogiendo. Esa era la situación en Corinto, precisamente, y eso suelen tener los puertos. Hay tanta abundancia de religiones y de predicadores y de filosofías que se va creando una mentalidad de que todo finalmente vale. O sea que tal vez de los lugares de la antigüedad, el que tiene más parecido con ese relativismo que ya denunció el Papa Benedicto es precisamente Corinto. Entonces ahí vemos un vínculo con nuestro tiempo. Hay otra razón por la que nos interesa Corinto. Resulta que en ese mercado de ideas y de personas, también la gente pues formaba sus escuelas. Y esa tendencia a tener un maestro y unos discípulos, es decir, yo soy de tal escuela, yo voy por tal línea, eso se nota también luego en la comunidad cristiana. Es decir, es lo que denuncia Pablo y lo vamos a leer después, esa mentalidad de que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Esas divisiones, esa tendencia que podemos llamar sectaria y esa fragmentación en el pensamiento y ese modo sectario también es algo que encontramos en nuestra época. En algunos países, por ejemplo, se da una polarización muy fuerte. Tal vez uno de los más grandes y en los que se nota más esto es los Estados Unidos. Entonces, hay unos que podemos llamar progresistas con un énfasis muy grande en determinados temas, por decir algo, divorciados vueltos a casar para que sean admitidos a la Eucaristía, ordenación de hombres casados, ordenación de mujeres, aceptación del matrimonio gay, nada de restricciones en los anticonceptivos artificiales. Es todo un programa que lleva una cierta línea de cristianos católicos en Estados Unidos. Los podemos llamar progresistas. Y luego, pues, hay otra línea. Entonces, te encuentras una cantidad de seminaristas y una cantidad de sacerdotes en el otro extremo, casi. Es decir, bastante conservadores y bastante tradicionalistas, algunos incluso hasta el extremo. Eso se llama polarización. También en Argentina, hasta donde he podido tener yo conocimiento, que es solo rudimentario lo que tengo, también en Argentina se presenta una situación semejante. Estos obispos que van por esta línea, estos otros obispos que van por esta otra línea, y una gran dificultad de entrar en un diálogo fraterno, en una especie de complementación. Las posiciones se radicalizan a veces. La Iglesia en general parece que tuviera ese tipo de polarizaciones, y siempre que se da una polarización hay líderes. Entonces, de nuevo, parece que estuviéramos en aquello de que yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Los nombres hoy serían distintos. Entonces, incluso entre los papas, la gente escoge, ¿no? A mí me gustaba Juan Pablo II, Benedicto nunca me gustó. Otros dicen, no, si Benedicto fue la gran luz, en cambio este Francisco nos deja como un poco inciertos. Eso de estarle lavando pies a musulmanes, no me gusta mucho, pero por ahora lo mastico, no lo paso. Entonces, también la gente entre los papas escoge, yo soy línea Francisco, yo soy línea Benedicto, yo soy línea Juan Pablo II. Me llama la atención que en algunas sacristías no han quitado la foto de Juan Pablo II y en algunos locutorios no han puesto la foto de Francisco. Entonces, entonces, la gente va por un lado, la gente va por otro lado. La teología de la liberación hizo que en América Latina se diera mucha polarización. Yo me acuerdo en un encuentro de familia dominicana que tuvimos, una hermana, nos estábamos conociendo con una religiosa de vida apostólica ella, y casi la primera pregunta que me hace es, bueno, ¿y tú en qué línea vas? Es decir, lo primero es, ¿qué etiqueta te pongo? A ver, ¿tú eres Pedro, eres Pablo, eres Apolo? ¿Cuál es la etiqueta que te tengo que poner? Entonces, también en ese sentido veo que nosotros tenemos un parecido con Corinto. Llevamos dos parecidos para quienes empezaron a tomar apuntes para que no se arrepientan de tomar sus apuntes. Entonces, lo primero nos parecemos en lo del mercado, mercado de ideas, de religiones y la religión de supermercado. Yo incorporo a mi vida lo que a mí me parezca. Segundo, esa especie de sectarismo, esa tendencia a dividirse en partidos, eso también tiene una gran presencia en nuestra época. Luego hay otro factor que se presenta en ese tiempo y que creo que también se presenta en nuestro tiempo. Es bastante discutido qué tanta influencia tenía lo que nosotros llamamos gnosis en la época del siglo I. Pero lo cierto del caso es que la palabra gnosis, es decir, conocimiento, que muchas veces aparece como sabiduría en las traducciones, en las distintas traducciones, por ejemplo, esta que se llama El libro del pueblo de Dios, entonces traduce así como sabiduría, la sabiduría del mundo, la sabiduría cristiana. La palabra griega, la palabra original ahí es la palabra gnosis. Entonces, tener conocimiento, qué tipo de conocimiento se tiene. Y resulta que la gnosis, es decir, esa idea de que hay un cierto conocimiento que es el que realmente cambia la vida humana, está hoy más que nunca en competencia con la otra propuesta. Y es que la vida humana no cambia por un conocimiento, sino cambia por una persona. Esto lo decía muchas veces el Papa Benedicto, la fe cristiana es ante todo referencia a una persona, que es la persona de Cristo. Es Él, es en Él donde nosotros encontramos la plenitud de la vida cristiana. Pero siempre existe la tendencia a cambiar el maestro por su enseñanza, quedarnos únicamente con la enseñanza, quedarnos con el conocimiento. Y de hecho uno de los temas que aborda el Papa Francisco en su muy reciente encíclica, Lumen Fidei, la primera de su pontificado, es ese tema, el tema de la gnosis en nuestro tiempo. Entonces ya tenemos un tercer vínculo con lo que sucede en nuestra época, la gnosis. Y creo que más adelante pues podemos explicar un poco más por qué esto es un peligro. Por ahora baste decir que tal vez donde ha entrado con más fuerza o donde ha hecho más daño, por lo menos es en las comunidades religiosas. Sobre todo allí donde la gente está sedienta de una gran espiritualidad, entonces a veces resultan cautivados o cautivadas, la realidad es que ha pasado más en monasterios femeninos, resultan cautivadas por una cierta espiritualidad de tipo oriental. Entonces ahí tenemos nombres como Carlos Vallés, que fue o es jesuita, y sobre todo el muy recordado Anthony de Melo, que también hizo un daño terrible. En tiempos un poco más recientes, causa confusión, aunque no se puede decir que sea exactamente la misma tendencia, este monje alemán llamado Anselm Grün, que se escribe G-R-U-N, la U con diéresis, entonces es esa U alemana. Anselm Grün ha estado predicando aquí en la Argentina, parece que con cierto renombre, con cierto éxito. Luego estuvo también en mi país y es una situación eclesial un poco compleja porque es uno de los autores católicos que más está vendiendo. Y mire que los asuntos económicos influyen también en esto, porque entonces la editorial San Pablo recibe mucho dinero con las obras de Anselm Grün. Y esa es una de las razones por las que este autor fue a Colombia. La realidad es que nuestra Iglesia Católica está actuando con bastante lentitud en algunos casos, entonces no hay ninguna condena, ningún tipo de restricción en la enseñanza sobre Anselm Grün. Y eso causa mucha desorientación porque yo hablé con el jefe de distribución de San Pablo allá en Colombia. Le dije, pero mira lo que está pasando. Y él me dice con mucha fraternidad, una persona supremamente correcta, yo no tengo nada contra él, ni más faltaba, pero más o menos lo que él me dice es, bueno, yo no tengo así demasiados estudios en teología, tengo lo básico y yo me guío por el hecho de que no hay ninguna condena oficial contra él. Entonces, como no hay ninguna condena oficial, entonces pues se le puede invitar y de hecho se le invitó. En los carteles o afiches que se hicieron propagando las conferencias que daba este monje, incluso se presentaba como una especie de patrocinador o patrocinadora de las conferencias de Anselm Grün, la conferencia misma episcopal de Colombia. Entonces, es una confusión enorme la que se produce en mucha gente. Esto, pues, yo creo que tiene que hacernos pensar, sobre todo en el contexto de un monasterio de gente contemplativa, un monasterio donde la oración y la búsqueda de Dios tienen que tener un lugar tan importante. Estos temas de la sabiduría, del conocimiento, de la gnosis, y sobre todo el antídoto, porque esto tiene su antídoto. El antídoto es la sabiduría de la cruz. Y ese antídoto lo da el mismo Pablo en estas cartas, particularmente en la primera. Entonces ahí tenemos un tercer motivo por el que nos interesa la comunidad de Corinto. Estamos hablando de un mercado, estamos hablando de sectarismos, divisiones, partidismos, y estamos hablando de este tema de la gnosis. Entonces nos damos cuenta que realmente lo de la comunidad de Corinto tiene su importancia, tiene su enorme importancia. Corinto era una ciudad muy, muy destacada dentro del conjunto de la Grecia de la época. Era la ciudad más grande que de Grecia, más que Atenas. Esto nos interesa porque está indicando que lo que sucediera en Corinto tenía una repercusión indudablemente en otras partes, mucho más si se trataba, como ya hemos dicho, de un puerto. Es indudable cuando uno mira los lugares donde se fundaron las primeras comunidades cristianas después de salir de Jerusalén, es indudable que los cristianos se fueron a los grandes centros. Sabemos que la primera misión salió de Antioquía de Siria, y Antioquía de Siria era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano de la época. Las tres grandes ciudades eran Roma, Alejandría, y la tercera era Antioquía de Siria. Entonces, cristianos en las ciudades. Tenemos a Pablo evangelizando en Corinto, la ciudad más grande de Grecia. Tenemos también la evangelización en Filipos. Filipos era una ciudad de enorme importancia, prácticamente la capital de Macedonia en aquella época. Es la primera ciudad europea donde llega el Evangelio. O sea que también es interesante en ese sentido, también es interesante en ese sentido estas reflexiones sobre Corinto, porque quiere decir que la religión cristiana se presenta desde el principio de una manera abierta, podríamos decir descarada. El cristianismo que vamos a encontrar aquí es un cristianismo descarado, es el cristianismo en su rostro público. Gran contraste con las religiones de tipo esotérico, donde todo es oculto, donde funciona la disciplina del arcano y donde la gente va entrando y va avanzando a través de lo que se llamaban grados de iniciación. Yo creo que es muy interesante ese contraste porque el cristianismo que busca los grandes centros, el cristianismo que se planta en las grandes ciudades, es el cristianismo que desde el principio tiene un rostro público. Y eso, repito, hace un gran contraste con las otras predicaciones, con las otras filosofías de tipo esotérico, que más bien subsisten un poco en términos de lo oculto, en términos de lo misterioso y en términos de grados de iniciación. O sea que esta proclamación de fe que aparece en las cartas a los corintios es respuesta también frente al esoterismo. Así que ahí tendríamos como una cuarta razón. La enseñanza de Pablo en las cartas a los corintios y la relación de Pablo con esta comunidad es una respuesta al esoterismo. Expliquemos un poquito más eso. Mire, el mundo religioso en el siglo I, en lo que tiene que ver con el Imperio Romano, tenía como dos canales. Había un canal público, y había público significa abierto, con ceremonias y con presencia de funcionarios del Estado. Esa era la religión pública. Y luego había otras religiones que podemos llamarlas religiones mistéricas, religiones más bien de lo oculto, entre las cuales había muchos cultos y muchas prácticas incluso poco conocidas. Esas eran como las dos grandes ramas. Religión pública, religiones mistéricas. La religión pública no tenía prácticamente un cuerpo doctrinal, no tenía unos principios dogmáticos. Apenas conservaba, de una manera podemos decir fosilizada, relatos antiguos, relatos fabulosos, relatos mitológicos antiguos, y era una religión completamente sociológica. Esa era la religión pública. Consistía en ceremonias. Ceremonias que tenía que celebrar, por ejemplo, el sumo pontífice, que así se le llamaba, era un oficio del Estado, el sumo pontífice. Es la religión oficial, religión que existió en Grecia, religión que existió en Roma, y luego esas dos se fundieron. Se hizo como una especie de equivalencia entre dioses romanos y dioses griegos. Y esa era la religión oficial. La religión oficial prácticamente no tiene dogma, prácticamente no tiene una ética. Lo único que tiene son ceremonias, y esas ceremonias están prescritas para realizarse de una determinada forma. Así que es como un teatro, como una actuación, en la cual ya se sabe qué es lo que tiene que hacer cada uno de los actores. Esa era la religión oficial, pública. Luego están las otras religiones. Estas religiones mistéricas eran religiones que trataban de llenar el tremendo vacío existencial que dejaba la religión pública, ceremonial, sociológica. La religión pública no implicaba el corazón, no daba una respuesta a las preguntas hondas del corazón humano. Preguntas como, por ejemplo, ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo ser feliz? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo puedo encontrar paz? ¿Cómo puedo salir de la depresión? ¿O cómo puedo encontrar una vida plena? ¿Cómo puedo darle un significado a mi vida? Ese tipo de preguntas que son existenciales no tenían nada que ver con la religión sociológica, la religión oficial, la religión romana. Esos ritos que se hacían, que leer las entrañas de unas aves, ofrecer unos sacrificios, echar un poco de incienso en un altar. Era eso, echar incienso en un altar. Por eso los romanos se extrañaban tanto cuando empiezan las persecuciones contra los cristianos. Se extrañaban tanto de que los cristianos le pusieran tanto problema a cosas tan sencillas. El emperador mandaba que se veneraran sus estatuas en todo el mundo. ¿Eso qué significaba? Eso significaba que se erigían una serie de estatuas del emperador, porque además nadie conocía al emperador, no había fotografía, no había televisión, no había nada. Entonces mandaban estatuas del emperador a distintos sitios, y en muchas de las persecuciones la persecución consistía en eso, en que al frente de la estatua se ponía una especie de pebetero, una cosa que arde ahí, y había una cajita que tenía un incienso aromático. Y lo que tenía que hacer la gente era muy sencillo. Hacía una fila, tomaba unos granos, los tiraba ahí, tal vez hacía una inclinación y seguía. Y el otro ya hace lo mismo. Eso no tiene corazón, no tiene significado, no implica nada. Son cosas que hay que hacer. Es pura ceremonia. Es algo completamente externo. Por eso los romanos se extrañaban cuando los cristianos decían, no, yo no voy a hacer esa ceremonia. Pero, ¿cuál es el problema? Pasas, tiras unos granos y te vas a tu casa. No, no, es que yo únicamente adoro a Cristo. Pero, ay, hombre, que es ahí ya. No ponga tanto problema, haga su fila y ya, hombre. No, es que yo no creo en el emperador y el emperador no es un Dios para mí. Pues entonces, ¿qué? ¿Tendremos que encarcelar a usted? Pues encarcéleme. Ellos no entendían, los romanos no entendían la obstinación cristiana, porque para ellos religión es una ceremonia externa, vacía, una cosa hueca, que simplemente es tradicional y que asegura una cierta cohesión social. Eso era la religión para ellos. Pero claro, eso deja un vacío muy profundo, un vacío que tiene que ver con las preguntas que ya mencioné. ¿Dónde encuentro la paz? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo puedo sentirme amado? ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Por qué existo? Ese tipo de preguntas no tiene sentido dentro de la religión romana. ¿Por qué existo? Pues mientras lo aclaras, tira ahí un poco de incienso y se acabó. Y ya, son cosas que hay que hacer. Es un hacer. Entonces, las religiones que llamamos mistéricas eran religiones que de algún modo venían a reemplazar ese vacío tan grande. ¿Y lo reemplazaban cómo? Lo reemplazaban a través de experiencias. ¿Cómo qué tipo de experiencias? Bueno, experiencias sensoriales. Por ejemplo, en los ritos de la gnosis, una experiencia que se tenía era la experiencia de la oscuridad. Tenían unas especies de templos donde se reunía muchísima gente. Entonces había silencio y luego había un canto y luego se encendía una luz. Entonces ya hay un simbolismo, ya hay una experiencia. A veces esas experiencias tenían que ver con sustancias. Por ejemplo, emborracharse, embriagarse. O oler ciertas cosas como sustancias narcóticas, cosas parecidas. Eso también existía. Otras veces las experiencias terminaban siendo experiencias de sensualidad y de orgía simplemente. Pero entonces es una cosa que implica el corazón, por lo menos se vive algo, se siente algo. Es que la religión oficial era una religión para no sentir nada. Era una ceremonia, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, terminó, váyase a su casa, luego haga esto, esto, váyase. No tiene sentido, no va a ninguna parte. En cambio, a través de la intensidad del placer sexual, a través del licor, a través del silencio, a través del teatro, una parte del teatro tenía casi una significación religiosa. había experiencias que se llamaban de catarsis. La palabra catarsis quiere decir limpiar, limpieza. Entonces la persona veía una obra de teatro, más o menos como muchas señoras viendo telenovelas, ¿no? Ven cómo la protagonista ama intensamente a ese joven y él hace el papel de que la ama, pero en realidad es un traidor porque es un tipo infiel. Y ella está toda ilusionada en que se va a casar. Y entonces la persona que está viendo la película se da cuenta de lo que está sucediendo. Pobrecilla, está engañada, no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. Porque claro, como espectadora, esta señora sí puede darse cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta de todo el engaño que está viviendo y cómo ella en un momento dado va a descubrir ese engaño y va a sufrir mucho. Y en el momento en el que la descubre, esa actriz rompe en llanto. ¿Por qué? ¿Por qué mi corazón no fue respetado? ¿Por qué mi amor no fue recibido? Y de paso entonces la que está viendo también llora. Y en el fondo con ese llanto está llorando su propia vida. Está llorando el hecho de que su corazón amó y no fue amado. Está llorando que no fue respetada. Pero entonces lo que ve, la obra que ve, le motiva ese llanto. Y llora, y llora, y llora. Y en medio de tanto moco sale el dolor. Finalmente sale el dolor. Y la persona, descansa. Entonces, es una experiencia de catarsis, es una limpieza. Una limpieza que la persona se sale, limpia la nariz, limpia el corazón, limpia el alma. Es una catarsis, esa era la religión mistérica. Entonces fíjate, ¿cómo era la religión oficial? Era pública, pero vacía. ¿Cómo era la religión mistérica? Era escondida, pero era significativa. ¿Ve? Por favor, tenga en cuenta esas cuatro palabras. Religión oficial, pública, pero existencialmente vacía. Y la otra era privada, o podemos decir oculta, pero existencialmente gratificante. Por última vez lo repito porque es que ahora vamos a hacer un cruce. Religión oficial, pública, existencialmente vacía. Religión mistérica es oculta pero existencialmente gratificante. Ahora viene el cristianismo. El cristianismo, según vemos en la carta a los Corintios, en las cartas a los Corintios, quiere ser pública y quiere ser existencialmente gratificante. ¿Sí ves el cruce que hace? Mientras que la religión romana, si era pública, era vacía, y si era gratificante, era privada. Ahora viene una religión que quiere ser a la vez pública y existencialmente significativa. Bueno, ya eso es muy interesante porque eso significa que el cristianismo es una novedad total en el Imperio Romano. Es una religión que quiere tener rostro público, se presenta abiertamente, va a las grandes ciudades, habla abiertamente, pero quiere ser existencialmente gratificante. No gratificante en el sentido simplemente de complaciente, sino gratificante en el sentido de comunicar una gracia y de dar un sentido, de dar un significado. Entonces los romanos no saben qué hacer con esa religión, porque para ellos el judaísmo no era tanto problema. Alguien podría decir, pero si el judaísmo se parecía tanto al cristianismo. Por un breve tiempo, los romanos pensaron que el cristianismo era una especie de otra secta más. El judaísmo estaba lleno de sectas. Otra secta más dentro de los judíos. Pero muy pronto se dan cuenta de que no, porque el cristianismo tiene rostro público. Acuérdate que como el judaísmo tenía esa mentalidad de gueto, eso prácticamente la alineaba con las religiones mistéricas y ocultistas. En cambio, cuando ya nosotros hablamos de una religión pública, quiere decir que quiere ser propuesta para todos. Y cuando hablamos de que es existencialmente significativa o que comunica gracia o que es gratificante, estamos diciendo que recorre todo el hombre. Esto es más profundo de lo que parece. Porque entonces el cristianismo quiere llegar a todo el hombre y quiere llegar a todos los hombres. Quiere llegar a todos los hombres porque es pública y quiere llegar a todo el hombre porque quiere decirle algo a toda la existencia humana. Entonces en ese mundo ellos sabían de religiones que querían llegar a todos los hombres. Por ejemplo, la religión oficial, la religión de todo el mundo sabe. Las historias esas, ¿te acuerdas? Que Júpiter, que Juno, que Mercurio, que Marte. Es decir, todas esas historias que todos las sabemos. Como quien dice, todos las sabemos y nadie las cree. Religión pública es la de todos los hombres. Religión existencial o mistérica es la que quiere llegar a todo el hombre. Quiere llegar hasta el fondo del drama humano, todo lo que el ser humano vive, todo lo que el ser humano sufre. Pero estaban bien separadas las cosas. La religión oficial va a todos los hombres, pero no se mete con todo el hombre. La religión mistérica se mete con todo el hombre, pero está circunscrita a unos pocos y no quiere ir a todos los hombres. Pero ahora llega el cristianismo, y eso se nota muy bien en estas cartas, que quiere llegar a todos los hombres porque es religión pública y quiere llegar a todo el hombre porque quiere ser existencialmente significativa. Entonces, el imperio queda absolutamente desconcertado frente a ese fenómeno. Una religión que quiere hablar a lo más profundo del corazón y que quiere llegar hasta los confines. Es algo supremamente extraño. Hay que anotar algo más. Resulta que esa oposición, que al principio es solamente desconcierto, ese desconcierto u oposición que vive el Imperio Romano, también se da en nuestra época. Entonces la gente dice, mire, volvamos al cristianismo, una cosa que está para la vida privada. En las escuelas no debe haber cristianismo. En la Cámara de Diputados o Congreso o Parlamento, como se le llame, no debe haber cristianismo. Es decir, ustedes enciérrense ustedes allá en su mundo. Y allá en su mundo hagan allá sus llantos y sus cantos y sus cosas, hagan allá. Es decir, enciérrense ustedes allá y vuelvan a ser religión mistérica. Si ustedes dicen que quieren llegar a todo el hombre, bueno, pretendan que quieren llegar a todo el hombre. Pero créanselo ustedes, no pretendan ser religión pública. ¿Ves? O sea que el tema sigue. O si ustedes quieren ser religión pública y quieren estar en todo, pues entonces les quitamos todo significado. Por eso se dan los dos extremos. Un extremo es quitar las cruces, como se ha dado muchas veces en España y como fue la guerra o ha sido la guerra continua con el Islam. Quitar las cruces de los lugares públicos, quitar las cruces de los salones de clase, quitar las cruces de las oficinas del Estado. Esa es una manera. Quitar las cruces, ¿qué significa? Ustedes quédense como evento público, como hecho evento privado, como hecho privado, oculto, mistérico. Ustedes son una sectica ahí. Son una sectica que no significa nada. O dejemos las cruces, pero quitémosle a la cruz todo significado. ¿Y qué es quitarle a la cruz todo significado? Pues es lo que sucede cuando tantas personas llevan una vida completamente contraria al Evangelio, completamente contraria a la fe, y sin embargo exhiben cruces. Entonces hay unos textos muy interesantes, como una declaración de un cierto monseñor en Italia, que hablaba sobre ese uso de las cruces. Entonces hay ciertas estrellas del deporte que utilizan unas cruces usualmente ostentosas y unas cruces costosísimas, pero en realidad es una burla la cruz. Y entonces hay actores y actrices que utilizan unas cruces así costosísimas, ostentosas. Y entonces son actores que no tienen nada que ver con el cristianismo. Hay incluso algunos actores porno o actrices porno que utilizan ese tipo de cruces. Entonces es o quitamos la cruz o le quitamos su significado. Quitar la cruz es te reducimos a religión mistérica. Le quitamos su significado es que haya todas las cruces que quiera, pero que ninguna signifique nada. Es decir, público, pero vacío. A mí me parece que es muy interesante ese fenómeno que se da con la carta a los corintios, y por eso creo que tal vez el mundo es Corinto. Por eso creo que tal vez lo que ha sucedido en Corinto es como una referencia de muchas cosas que pasan en nuestro mundo. Una última razón por la que nos va a servir nuestro recorrido por estas cartas a los Corintios, es porque nos vamos a encontrar con algunos otros temas que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, el asunto de los carismas o la primacía del amor. Incluso hay un tema que parece así como medio accidental, como lateral, que es el de la carne sacrificada a los ídolos. Y dice uno, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con nuestra época? Carne sacrificada a los ídolos, ¿eso qué tendrá que ver? Pues sí tiene que ver porque hoy hay algunos cristianos que se preguntan ¿qué se puede usar y qué no se puede usar? Por ejemplo esto, mire, hay algunas marcas de detergente que dan una parte de sus ganancias para culto satánico. Entonces dice uno, ¿y entonces yo puedo usar o no puedo usar esa marca de detergente? Ese es un problema moral que se plantea. Por ahora no les voy a decir cuál es la marca de detergente.
Eso es lo que queríamos.
¿Para qué? Para que, porque hay que mantener cierto grado de expectativa hasta el siguiente capítulo. Pero entonces hay marcas de detergente de las que se dice eso. Mire este caso, hay una empresa de helados muy famosa, tampoco voy a decir su nombre, muy famosa, la cual decidió donar una buena cantidad de dinero. Buena cantidad significa algo así como $1,000,000 o más. Una buena cantidad de dinero para promover la causa del matrimonio gay en Estados Unidos. Hay otra empresa que vende libros, muchísimos, muchísimos libros, libros en formato de papel y libros electrónicos, que también ha donado lo mismo para una causa completamente contraria a la iglesia. Es muy posible que haya un computador, es muy posible que este computador utilice un sistema que se llama Windows. Hay Windows 95, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Entonces esto debe tener algún Windows. Bueno, resulta que la empresa Microsoft, utiliza una parte de su dinero para promover anticonceptivos artificiales y para promover esterilizaciones y para promover una cantidad de cosas contrarias a la iglesia. Entonces, eso se parece a la carne inmolada a los ídolos. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo resuelvo ese tema? Entonces, ¿qué? ¿No puedo utilizar Windows o no puedo utilizar detergente? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acabar pues todos oliendo a chivo porque no sé... no se puede utilizar nada, pues. Entonces, finalmente vamos a terminar inventándonos un jabón aquí que se haga acá o alguna cosa, porque no se va a poder utilizar nada. Y entonces, y la sal que llega, pues ya llega rezada. Y entonces, ahí al fin, ¿qué nos va a pasar? Son temas que aparecen también en la primera carta a los Corintios. La resurrección, la Eucaristía. Realmente son documentos muy sustanciosos. Yo espero que con el favor de Dios, durante estos días, nosotros podamos hacer un recorrido. No podrá ser completo, es demasiado. Lo que hay en estas cartas es demasiado. Porque casi todo lo que he mencionado además es de la primera carta a los Corintios. Pero luego la solidaridad cristiana, la comunicación cristiana de bienes, está muy presente en la segunda carta a los Corintios. El ser del apóstol, todo eso que dice Pablo, ese famoso pasaje de que estamos derribados pero no rematados, nos aplastan, nos persiguen pero no nos derrotan, eso es de la segunda carta a los Corintios. Entonces ese también nos interesa. Además, si de pronto alguien tiene así un interés propiamente exegético, entonces es muy posible que le llame la atención este dato. Es posible que Pablo haya escrito más de 2 cartas a los Corintios. Todo indica que probablemente escribió unas 4 cartas, de las cuales se conservan unos pedazos que fueron reacomodados para lo que nosotros llamamos primera y segunda a los Corintios. O sea que hay muchísimo que estudiar desde el punto de vista exegético, interpretativo. Hay muchísimo que estudiar con respecto a estas cartas. tenemos que pedir a Dios que ese estudio, sin embargo, no se quede en el plano de la erudición. Lo que a nosotros nos interesa no es simplemente llenarnos la cabeza de conocimientos y saber muchas cosas. Lo que nos interesa es que esa palabra tenga poder en nosotros, realice su obra en nosotros y que aprendamos a partir de esa palabra cómo ser gratos al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.